Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al 603, 25 de noviembre, 3:36 de la tarde. Venga, va, que arrancamos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien con vuestro café. Es viernes, amigos, es viernes y esto es lo mejor. El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Es viernes. Estamos más cerca de que acabe el fin de semana y eso es bueno. Eso es muy buena señal. ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis con vuestro café, agua, bebida, líquidos en general. Aquí yo estoy ya con mi cafelito, que me he tomado la mitad de este. Y poco más, que comentar. Muy buenos días para toda la gente, por supuesto, que nos escucha desde LATAM, también desde Centroamérica, y en este caso también Estados Unidos, Canadá y demás. Y por supuesto, a los del otro lado también del globo. Espero que estéis muy bien, de verdad. A los que estáis obviamente ahora mismo empezando la mañana en tierras suramericanas y centroamericanas, os queda un poquito más. Os queda hoy o todavía un poquito más, pero bueno, pensadlo de otra manera, pensadlo que eso, que estáis ya encarando, ¿vale? Encarando la recta final. Oye, me veo hoy súper amarillo en el foco, yo no sé qué me pasa. No me veo, o sea, ¿no me veis demasiado amarillo? Voy a bajar un poco la intensidad de los focos. Es raro porque no suelo cambiarlo, ¿vale? Voy a bajar un poquito la intensidad ahora mejor. Es que me estaba mirando y digo, por Dios, parezco un cheto pandilla, ¿sabes? ¿Te acuerdas de los sticks esto, no? Las patatas, bueno, los chetos pandilla que eran de color naranja, pues eso. De hecho, se siguen vendiendo, ¿no? Se siguen vendiendo los chetos pandilla, los que eran como fantasmas. ¿Sabéis cuáles os digo, no? Vamos, esto es global, esto está en todo el mundo. O sea, estos chetos estaban en todo el planeta. Pero se venden, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Dice, ¿te has fumado un leño después de comer travieso? No, amigo, no fumo, ¿eh? O sea, no es broma, pero no fumo absolutamente nada. Y esto, hay gente que me dice, pero nada, y digo, nada, cero. Ni cigarro, ni otras cosas, ni cachimba, nada, cero. O sea, no fumo literalmente nada. De hecho, soy bastante soy bastante sano. Yo creo que mi única adicción es al café, la verdad. Al café y al té sí que le doy, que sabéis que me gusta bastante, eso sí, ¿eh? también con moderación, que ya sabéis que café en abundancia pues tiene problemas. Ahora es cuando salta Jaime, que no sé si estará por el chat, y te dice que café en abundancia es malo. Pues yo llevo hoy cuatro. Yo llevo dos, ¿eh? Así que tampoco puedo esconder la mano después de tirar la piedra. Dice por aquí Diego, viernes de pizza con mantita y acaba de verme el Ragnarok, o acaba de llegarme, ¿no? Supongo que dirá Diego. Muy bien, eso está. Muy buen día, ¿eh? Sí, señor. Un viernes de God of War Ragnarok. Dice, sí, pero valen el triple y llevan tres veces menos. Ah, bueno. Bueno, es que aquí un día podríamos abrir un melón, ¿eh? Un día podríamos abrir el melón, ¿vale? De cómo los paquetes de patatas y en general de sticks y mierdas variadas tienen cada vez menos cantidad. Ahora tú te compras un paquete, bueno, ahora lleva ya tiempo, pero es que creo que cada vez es más pronunciado. Te compras un paquete Y si aproximadamente la mitad del paquete no es aire, está cercano. Y cuando digo la mitad, es la mitad. Y bueno, lo de que es más caro, tela, ¿eh? Tela, antes tú te podías decir, bueno, tengo un euro, me voy a comprar un paquete de esto. Ahora vale el paquete 2 euros, 2,20 euros. Me acuerdo también antes en los kioscos, ¿no? Que ibas con 20 céntimos y te comprabas un paquete de Trisky, de Risqueto, de Gublis o de lo que fuera, ¿no? Vale, ahora creo que son entre 40 y 50 céntimos, ¿no? Yo es que ya digo, al final lo que sí como son patatas fritas. Esto me encantan, las del Mercadona están que flipas. Y aquí sí peco, aquí peco y hay que decirlo. Dice, pensé que no había directo hoy. Ah, oh, hoy hay directo, Mariano. Hoy hay directo cuando no hay, ¿vale? Es el lunes y el martes. Lunes y martes me toca viajar a Tenerife. Si alguno va a estar por la Game Lab y me ve, que me diga hola. Yo encantadísimo allí de charlar un rato con vosotros. Voy a estar por Tenerife. Y pensaba que el martes íbamos a tener programa, pero el vuelo sale por la tarde-noche. Entonces, descartadísimo, ¿vale? Nos veríamos ya. Lo que sería el miércoles, ¿ok? Ya sería el miércoles cuando nos veríamos de nuevo después de, bueno, de estos, como digo, después de este último programa del día de hoy. Por cierto, tengo que entonar, ¿vale? Tengo que entonar el mea culpa. Y me vais a decir, ¿por qué? ¿Qué ha pasado, Nacho? ¿Qué has liado? Os cuento. Ayer por la noche estaba precisamente jugando. Y lo típico, entras un momento a ver al final ya de la noche, digo, voy a ver el podcast, cómo van las estadísticas, lo típico, ¿no? De esto antes de dormir te decís, voy a ver cómo va todo. Y me vi un comentario en iVoox, que no sé el nombre del usuario que me lo dejó. Voy a leerlo, un momentito. Voy a leerlo de manera detenida y detallada, porque le quiero dar las gracias. Me dejó un comentario el usuario con nombre Damoga, ¿vale? Damoga. Total, me escribe Damoga y me dice, oye, Nacho, no sé si es que hoy no estoy muy fino, pero creo que se ha subido el programa de ayer. Y llevaba razón. El bueno de Damoga, que nos había dejado este comentario, llevaba toda la razón. Se había subido el programa de ayer a podcast. En YouTube estaba bien, ¿vale? Pero en podcast tenía la descripción buena, todo bien. Y se había subido el programa de ayer respecto a lo que sería el miércoles, ¿no? Haciendo referencia al miércoles. Habré subido el audio del miércoles sin querer. O sea, culpa mía, es la primera vez que ocurre que me equivoco subiendo un audio. Así que, como digo, os pido perdón, os pido disculpas. Pero, ¿vale? Esto lo digo también para toda la gente que esté escuchando este programa. Que alguno estará pensando, oye, Nacho, el programa de ayer no funcionaba. Ya está arreglado. Vamos, de hecho está arreglado desde ayer por la noche. En cuanto leí el comentario, encendí el PC corriendo, cambié el audio, que se puede cambiar en un momento, vi que todo iba bien antes de dormir y dije, perfecto, vale, ya está arreglado. ¿Vale? Importantísimo. Si ayer estabas escuchando el programa y viste que era el mismo que el del miércoles, vuelva a dirigirte al del jueves, el de Pokémon, el del récord histórico de ventas, porque, como digo, ya está arreglado el audio. Lo puedes escuchar sin ningún problema y, bueno, tienes ahí otra horita y media más de, en este caso, actualidad, ¿no? Y además viene bien porque no vamos a tocar ninguno de los temas que ayer se abordaron. Es decir, se quedan ahí todos, ¿vale? Comentaba por aquí Hokan, los paquetes de euro de embutido de los chinos han pasado de 90 gramos a 65 gramos por el mismo precio, pero siguen poniendo oferta en la etiqueta. ¡Qué bien se venden!, ¿no? Decía por aquí Alex, 0,65 los pequeños, 1,85 lo grande. Veo que tenéis estudiado los paquetes de patatas y de snacks y estas cosas, ¿eh? Eso, ojo, ¿eh? Lo tenéis. Veo que esto está bien estudiado. Veo aquí que hay gente bastante profesional. Veo que hay gente bastante profesional en el noble arte de, en el noble arte de pillar buenas ofertitas de snacks y de patatas. Decir por aquí, ¿no? La inflación también ha afectado a las patatas, literalmente. Esto, por supuesto, como todo. Y Campurriano dice, qué suerte todos los que estáis en el sofá, yo aquí en el curro, intentando que el tiempo pase rápido, Campurriano. No te preocupes, que yo en cuanto termine este programa, me sigue tocando currar, ¿eh? O sea, que no te preocupes, que esto va para largo, como digo. Escaleta de hoy. Si os digo que tenemos mucha actualidad, os estaría engañando. Pero claro, es que yo esta mañana, cuando he visto que había menos actualidad, he dicho, es el día perfecto Porque venimos hablando a lo largo y tendido. Para que se venga Adrián Suárez, nuestro querido 9 bits, a vender su libro. A hablar de Elden Ring. Es decir, hoy yo he venido aquí a hablar de mi libro. Adrián Suárez va a hacer eso. Adrián Suárez va a venir aquí y va a decir: yo he venido aquí. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer. Así que bueno, va a ser uno de los muchos temas que vamos a tocar en el día de hoy, ¿no? Su libro, ya sabemos, de Elden Ring, de las tierras intermedias. Pero bueno, esto es un contenido de los muchos que vamos a tener, porque ya digo, aunque no hay muchísima actualidad, y no las hay, no vamos a engañarnos, está siendo un viernes flojito. Obviamente, la gala de los The Game Awards tiene muchísimo que ver, y esto es una realidad. Sí, vamos a tratar temas. Y el primero de todo, nos vamos con Nier Automata. El otro día estuvimos por aquí hablando de Nier Automata, y de hecho me estuvisteis preguntando a algunos: oye, Nacho, ¿cuántas cosas hay de Nier Automata? ¿Quién fue el que...? ¡Ay! ¿Qué oyente fue el que dejó el comentario? ¿Qué oyente fue? ¿Hubo alguien que la semana pasada, creo que fue? Esta no fue, creo que fue la semana pasada. Que dejó un comentario preguntando que cuál era el material relacionado con Nier, ¿no? Y le dijimos varias cosas, que por cierto, en esa pausa publicitaria que hicimos, yo dije, voy a mirar los libros de artes que tengo, fui a mirarlo y al volver de la pausa no los comenté en directo, porque como tengo esta capacidad mental tan elevada para que se me olviden las cosas a los 5 segundos, pues se me olvidó, ¿vale? Entonces fui a verlo y yo tengo dos libros de arte, dos libros de arte, bueno, arte no, dos libros de World Guide, ¿vale? De la guía del mundo de Nier, y ahora tiene que salir el tercero. Ahora tiene que salir el tercero, que es rollo artístico. A esto se le suman las novelas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero yo ya tengo dos. De los que tenía en la estantería, son dos. Y editados por Dark Horse. Bueno, a lo que queremos llegar. Que esto quería decirlo porque el otro día no lo comentamos. El productor de Nier insinúa que pronto se revelarán detalles sobre el futuro de la saga. Este podría... no es un podría de... Vamos a cogérnosla con papel de fumar, ¿vale? Esto no es un... Me acabo de hacer un tremendo porro que me voy a montar aquí una paja mental. No, no, no. Esto es que Yosuke Saito, personajazo, es una de las personas a las que más trolea Yoko Taro. Y esto es así. Es una de las personas a las que más Yoko Taro le tira dardo, le tira beef, etcétera, para que se pique. Ha publicado, ¿vale? Ha publicado en su cuenta de Twitter un tweet donde aparece una foto donde pone Nier Replicant, pone Nier Automata y aparece, ya digo, los logos de ambos videojuegos. Y en este sentido, el mensaje nos deja caer que en breve vamos a tener noticias sobre la saga Nier. Aparece una especie de camión, porque de hecho es un camión con una... con una bola gigante de Yoko Taro. Es más, os voy a buscar la foto. Aquí Yosuke Saito ha puesto la foto, pero simplemente lo ha puesto con la cartelería. Yo os voy a pasar, en este sentido, lo que ha sido la foto en grande. Mira, 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 mira. La foto en grande es maravillosa, ¿eh? Es perfecta, ¿eh? Mira la foto grande. Mira, mira qué cosa más bonita. Yo quiero la máscara de Emil. Yo la tengo, sabéis que la tengo. De hecho, mira, la tengo ahora mismo aquí arriba. Estoy señalándola con el dedo, estoy señalándola ahí arriba. No lo podéis ver, pero vamos, me la he puesto muchas veces aquí en directo. Yo quiero una máscara así de grande en mi casa. ¿Corro el riesgo de que me eche mi novia? Es probable. Lo bueno es que a María le flipa ni el Automata y ni el réplica. O sea, le encanta Nier en general. Entonces, claro, esa probabilidad baja. Existe, porque existe, pero acaba de... O sea, baja muchísimo porque a ella le encanta el juego. Entonces, claro, yo quiero una así, una figura de Yoko Taro así de grande, la verdad. Así que bueno, lo tenemos por aquí en este camión, ¿vale? Que aparece, pues ya digo, serigrafiado con la palabra Nier y con los logos de ambos videojuegos. En este caso, como os decía, Yosuke Saito simplemente nos ha dejado caer que en breves noticias, o sea, en breve, en un breve periodo de tiempo, joder, cómo estoy hoy, cómo se nota que es viernes, tendremos anuncios relacionados con la franquicia en el nuevo Nier Fan Fest, que ya sabéis que es este festival que se organiza, dedicado a Nier, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué será? ¿Qué será? Dice Nacho, parece la groupie de Yoko Taro. Hombre, yo siempre. Es que yo lo he dicho muchas veces, a mí los Nier me flipan. A mí los Nier me encantan. Y esto lo he dicho muchas veces. ¿Qué será? ¿Qué será este nuevo Nier? Ya tuvimos el de móviles. El de smartphone no está mal. No está mal. Ese no está mal, lo entrecomillo. Yo no llegué a terminármelo. Pero digo que no está mal porque en el aspecto técnico estaba bastante guay. Estaba bien. Pero a nivel jugable es que era todo automatizado. O sea, yo no me lo hice. Salva Fernández de Mary, de Mary Station, sí se lo hizo. Me acuerdo que lo estuve hablando con él por WhatsApp. Y hablando con Salva le dije, Salva, ¿tú te lo has llegado a acabar? Y me dijo, sí, yo me lo he acabado, ese Nier Reincarnation. Y le dije, ¿y qué tal? Y me dijo, tío, pues está bien. Pero es que hasta prácticamente el final todo se hacía de manera automática. No me costó ningún trabajo, fue todo un poco sobre raíles, ¿no? Y dije, ay, esto yo creo que le resta, ¿no? Le resta, obviamente, no sé, le resta un puntito, ¿no? De, por supuesto, de, ya digo, de originalidad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Dice Steen, la banda sonora es cremita. La banda sonora es muy buena. La banda sonora es muy buena, pero esto es marca de la casa, ¿no? En este caso lo que os digo es que simplemente ya tuvimos la versión de smartphone. No sé si se la jugarán de nuevo. Lo último que hemos tenido de Nier es que ha llegado a Rainbow Six, el Siege. Que por cierto, ha llegado. Y no sé si habéis visto el tráiler, pero es una cosa. Una cosa, así. No sé si es una cosa buena, mala, normal o qué. Simplemente vamos a decir que es una cosa y vosotros lo calificáis, ¿vale? Porque, bueno, da para mucho debate ese tráiler de 2B llegando al juego de Ubisoft. ¿Cómo que Nier en Rainbow Six? ¿No lo sabes? Mira, espera. Lo voy a poner. Ahora luego se va a venir Adrián Suárez, pero como le he dicho que se esperara un poquito. ¿No habéis visto esto? Bueno, bueno, la gente, por favor, que obviamente, la gente que por favor está en modo podcast, que vaya a YouTube, ponga Rainbow, de Rainbow, ¿vale? Arcoiris, Six Siege, el juego de Ubisoft, y busque esta maravilla de tráiler. Mira. Vais a tener pesadilla, yo aviso. Steen lleva razón, ¿eh? Mira a 2B con un fusil de asalto que no sabes en realidad si ese 2B es un señor con peluca. De verdad te lo digo, ¿eh? Porque queda rarísimo. No sé, yo de verdad, cuando vi el otro día el tráiler por primera vez, me quedé un poco picueto. Me quedé en plan de, no pega ni con cola. No pega, pero vamos, ni con cola. Y sale el pod tirando una máscara de mil. Pero es tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, pues que ya tenéis el, ya tenéis la skin, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de 2B. Dentro de este Rainbow Six Siege. Pero ojo, que no solamente está él, ¿eh? Que también está Maverick. Maverick Nier Replicant. Ahí lo tenéis, ¿eh? El arma está guapísima. Pero después, hostia, es que y además, fíjate ahí, ¿eh? Con el grimoire, con el libro, dando vuelta. Es tremendo, ¿eh? Y es que no sé, lo he dicho antes. Es una cosa. No sé ni cómo calificarlo. Dice Stines, hostia, este no lo había visto. ¿No lo habías visto? Pues aquí vengo a traerte más pesadillas. es que no sé ni cómo calificarlo. Lo digo de verdad. Lo digo totalmente en serio. Es de estas cosas que te quedas largo y tendido pensando... ¿Y ahora qué? Es que hay juegos a los que hacer un crossover no les pega. Así de claro. Ojo, mejor dicho. No creo tanto que no le pegue un crossover, sino que hay que saber hacer muy bien el crossover. Porque incluso Fortnite, con todas sus cosas, te ves ahora mismo a Naruto con un fusil y tú dices, hostia, está raro, pero como que han sabido mantener la esencia del personaje. Es entrecomillado, ¿vale? Esencia del personaje, porque Naruto no va con una puta AK-47 pegando tiros por un mapa, ¿vale? Pero, ¿sabéis lo que digo, no? Que a nivel de integración han sabido respetar, ¿no? Las líneas, ¿no? Pero es lo que hay. Tal cual. Nada más. Dice, un poco de pena, ¿no? La saga Nier, ¿no? Al final se ha quedado, en este caso, para los últimos años, se ha quedado mucho para hacer este tipo de colaboraciones. Eso sí, ¿eh? No lo olvidemos que hemos tenido también Nier Replicant, que a mí me gusta mucho el trabajo que se ha hecho con Nier Replicant. Y de hecho, ese final añadido que se le metió estaba bastante bien, ¿no? Dice, yo lo de Goku con una K es algo que a día de hoy aún no he terminado de procesar, ¿no? Y dice Rai, ¿no fue el mismo Yoko Taro que dijo que si hay dinero de por medio, se pone donde se diga? Antes de esto fue Puff. Correcto. Yoko Taro, no lo olvidéis, es una persona que él mismo lo dice en sus entrevistas, a mí de hecho me lo dijo en mi entrevista, que es un siervo, es un siervo y esclavo del capitalismo. Que si a él le dan dinero, él va donde está el dinero. Así de claro. Otra cosa no. Pero sus principios los tiene clarísimos, ¿no? Lo dice también entre broma y broma, pero hay una realidad, ¿no? Que es que... ¿Tú qué quieres? El personaje ahí. Tú me sueltas la panoja, tú te quedas el personaje y listo, ¿no? No hay mucha más vueltas, ¿no? Que darle en ese sentido. Dice, hostia, el personaje totalmente fuera de contexto. Es bastante raro. Y mira, Allen96 escribe bien Twitter que al final era el anuncio de que Nier vendió 7 millones de copias a nivel mundial. Sí, no, este es un anuncio, pero se supone, ¿vale? Se supone que deberíamos tener otro anuncio, ¿vale? Adicional. Se supone que deberíamos tener otro anuncio adicional y esto viene también a correlación o está correlacionado con que Yoko Taro, cuando hubo el evento de Square Enix este año, creo que fue este año, a principios de este año, salieron hablando, salieron comentando, etcétera, etcétera, y le preguntaba precisamente cuándo va a sacar su segundo juego y dijo, como no se dé prisa, en este caso Yoshida, ¿no? De Final Fantasy XVI, dice, anuncio yo el mío, ¿no? Que va mejor, ¿no? Venía a decir algo así como que su desarrollo iba mejor. Teniendo en cuenta que Final Fantasy XVI está literalmente al 95% terminado, palabras textuales del equipo, damos por hecho que el juego siguiente de Yoko Taro no debería estar muy lejos, al menos, de anunciarse, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Que ya digo, esto va para largo. Pero bueno, tenemos esta noticia de Nier, simplemente vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo bonito es que, bueno, nos ha dejado Yosuke Saito este tweet, ¿no? Esta misma mañana, además que ha sido esta mañana, vaya, es que ha sido a las 7 y 5 de la mañana y son ahora mismo las 4 de la tarde. Una de las muchas, ¿vale? Ya veremos qué ocurre en el futuro. Cositas adicionales. Star Wars Squadron está gratuito en la Epic Game Store. Amigos, ronda de juegos gratuitos. Tenéis juegos gratuitos en la Epic Game Store. Tenéis el Narita Boy en GOG gratuito, en GOG. Tenéis también los nuevos juegos que vienen con el Amazon Prime. Con Prime, ya sabéis, aunque tú te los saques para el vídeo y te los saques porque los envíos te llegan gratuitos. Gratuitos entre comillas, ¿vale? Porque tú para eso has pagado, ¿no? Más allá de eso, sabéis que podéis utilizarlo para 80.000 cosas más. Por ejemplo, dejar la suscripción en este canal y así nos dais de comer. Por ejemplo, ¿vale? Es una de las muchas opciones con la que podéis utilizar el Prime de Amazon. Otra opción, canjear, ¿vale? Canjear los juegos que tiene Amazon. Yo reconozco abiertamente que se me olvida, ¿vale? Se me olvida comentarlos. Se me olvida comentar en numerosas ocasiones los juegos que tenemos con el Prime incluido pues bueno, cada mes, ¿no? Que van cambiando cada cierto tiempo. Y además lo reconozco, que es un problema mío, se me olvida y me da mucho coraje porque debería estar en este sentido comentándolo, porque son juegos gratuitos, son juegos que os vais a quedar para siempre, para vosotros, y merece la pena, ¿no? En este sentido, ¿vale? Los siguientes juegos que llegan son los siguientes. Os los voy a poner en pantalla y creo que tardamos menos. Aunque no os preocupéis que os lo voy a leer. Vamos a tener el Banners of Ruin, Doors, Quake, Spinch y el que para mí... Bueno, Quake es un juegazo, ¿vale? Pero a mí el que más me llama la atención y creo que necesitáis o debéis jugar, vamos a poner el debéis, es Brothers. Brothers, A Tale of Two Sons, es el juego de Joseph Fares, es el juego que se hizo antes de A Way Out, antes de It Takes Two, y es un juegazo, es un juegazo. Te lo pasas, Brothers dura literalmente, ¿vale? Dura 4 horas. Brothers, en 4 horas te lo has hecho entero. Y creedme, merece la pena cada uno de los segundos que tiene ese juego. Son puzzles divertidos, tienes que manejar perdón, a dos personajes, y como dicen ya en el chat, vea por el paquete de Kleenex, vea por el paquete de pañuelos, porque el final, a mí el final me dejó todavía con un trauma. Yo lo he dicho, creo que lo he dicho aquí, ¿eh? Alguna vez. Yo cuando me lo terminé estaba llorando a moco tendido y me puse en Google, me fui a Google a buscar lo siguiente: Brothers, A Tale of Two Sons, final bueno. Esto no es broma, ¿eh? Que lo hice, os lo juro. Final bueno. Y es como, no, el final es este, no hay finales. Y yo, ¿qué? No, que este es el final. Y tú ya te quedas mirando a la pantalla y dices, Dios, ¿en serio este es el final del juego? ¿De verdad? No puede ser. ¿Lo volví a buscar? Sí. Es el final. No hay final bueno. Es el final. Sin más. Ya está. Os recomiendo que lo juguéis de verdad. Porque merece muchísimo la pena. De hecho, Korax dice, Brothers son 10, 4 horas de juego, 6 horas llorando, ¿no? Yo recuerdo terminármelo y os lo juro. Ese día y el siguiente, llevarme todo el día dándole vuelta al juego y diciendo, joder, qué bueno es. Qué bueno es a nivel de mecánicas de juego, cómo sabe al final representar la aventura de los dos hermanos mediante puzzles, mediante también esa conexión que tienen, etcétera, etcétera. Y es duro, ¿eh? Es un juego muy duro. Dice, con un paquete de Kleenex al lado, amén, nos dice Parquinito Dono, dice, perdón, ¿estos son los juegos gratuitos con el Prime? Sí, estos son los juegos gratuitos, chinta, que tenemos en el Prime. Y dice Dani, yo creo que si tienes un hermano pequeño o grande, te toca la patata, ¿no? Esto es verdad, Dani. Yo creo que si tienes hermano, en mi caso yo tengo un hermano, es más pequeño, yo creo que te toca todavía más la patata. Porque tú dices, Dios, qué aventura más bonita. Qué aventura, de verdad, más bonita la de los dos hermanos, ¿no? Dice, no más necesidades, Nacho, porfa, que yo nunca había jugado al Call of Duty hasta que conocí el canal, ¿no? Caltita, tú piensas que esto es gratis. Esto es literalmente gratis. ¿Tienes tu cuenta de Prime? Te suscribes, como tú haces, que de hecho Caltita lleva ya 16 meses de suscriptor. Pues además de suscribirte aquí, te descargas el Brothers. Tienes todo a la vez, ¿no? Lo dicho, acordaos, en Narita voy en GOG, en GOG, Star Wars Squadron en la Epic y... Estos son los juegos de Amazon Prime que están por venir. Creo que todavía no están disponibles, porque yo he entrado antes a las 3 de la tarde y no estaban todavía para descargar. A lo mejor lo han puesto ahora, ¿vale? Y me dice alguien, Nacho, que ya lo han puesto. Pues puede ser. A las 3 no estaban. C3J se suscribe. Mira, hablando de suscripciones, muchas gracias C3J, que de hecho nos tira una suscripción de pago. Aquí al canal, ¿no? Muchas gracias, C3J, de verdad, por el apoyo, ¿no? Aquí con las suscripciones. Cositas muy rápidas. Cositas muy, 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 muy rápidas. Esta noticia tiene ya 2 semanas, pero la voy a tratar porque la tengo aquí abierta en el navegador desde entonces. Y es que Nintendo Japón, va a ser rápido, va a ser un comentario, se está negando a reparar productos si los consumidores amenazan o acosan al staff que trata esa reparación. Me pareció una nota bastante curiosa, fue una información que dio Kyodo News, ¿no? Y que la compañía, ya digo, a nivel de implementación de reglas, en el pasado mes de octubre, aprobó, ¿vale? Que si alguien acosa o molesta o amenaza al equipo, ¿vale? Que está arreglando los productos, te va a caer todo el peso de la ley, ¿eh? Es una noticia, ya digo, de hace 2 semanas, me llamó muchísimo la atención, porque se quieren poner muy, 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 muy serios, en este caso, con este tipo de medidas, y os voy a pasar la noticia para que la podáis consultar, aquí lo veis, ¿vale? Ahí lo lleváis, y echarle un vistazo. Merece la atención, sobre todo por lo curiosa que es, ¿no? Desde el punto de vista de, ten cuidado, que si amenazas a la gente que está trabajando en tu producto que se va a arreglar, te puede caer todo el peso de la ley. Y es curiosa, ¿eh? Es una noticia bastante curiosa, la verdad. El Joy-Con o la vida, ¿no? Dice por aquí Diego, más o menos, ¿no? Dice, pero para arreglar el Joy-Con izquierdo no son tan serios. No, eso llevan 5 años, Corax. Para arreglar el Joy-Con y el Drift llevan 5 años, que por cierto, con el tema del Drift, yo quiero un día que se pase por aquí. Paula ya se ha pasado, pero que se pase Paula, porque Paula, al parecer, me contaron que sabe arreglar el Drift de los Joy-Con de Nintendo Switch de una manera sencillísima. Yo no sé cuál es, pero al parecer es fácil, es muy fácil, es sencillísima, así que algún día le tendremos que decir a Paula que se pase por aquí para que nos eche una manita, ¿no? Cosas más rápidas de noticia antes de que se venga nuestro querido Adrián. Por un lado, The Witcher 3 han seguido dando datos, ¿no? La gente del equipo ha comentado que con la versión de nueva generación se van a reducir el número de personajes clónicos. Es decir, ya sabíais que cuando aparecían muchos personajes en los poblados, etcétera, muchos eran repetidos. Esto es algo habitual, ¿eh? O sea, tú te pillas un GTA y los personajes se repiten. Tú te pillas cualquier juego de mundo abierto y vas a ver que ese señor con una camisa verde que está en esa parte del mapa, a lo mejor dentro de 2 horas te vas a otra parte del mapa y te lo encuentras o en otro lado. Incluso luego entras en una cafetería y también te lo ves, ¿no? Entonces, por eso digo, no es una noticia, o sea, no es algo exclusivo de Witcher, es algo que suele ocurrir en los juegos, bueno, de este caso, de mundo abierto, y simplemente ha dicho que se van a reducir los NPC clónicos para que no los veamos 80.000 trillones de veces, ¿vale? No vamos a tener al mismo personaje hasta la saciedad. Noticia curiosa, noticia graciosa, desde el punto de vista de... no, amigo, no vas a ver por quincuagésima vez... no vas a ver otra vez al mismo señor que tenías con anterioridad, ¿no? Os voy a mostrar, a ver qué os parece, un juego que me ha llegado hoy. Me ha llegado hoy el anuncio. Se llama Slave Zero X. Está ya para añadir a lista de deseados de Steam. Está desarrollado por Poppyworks, utiliza un estilo 2.5D y lo que intenta hacer es básicamente imitar mucho el estilo, ¿no? De, en este caso, pues bueno, vamos a llamarlo de hace 20-25 añitos, ¿no? Es más, es un juego de acción que está ambientado en el mundo biopunk de Slave Zero, el juego que salió en el 99. Os voy a poner el tráiler, os voy a poner de hecho la música y vosotros me decís qué os parece. Voy a quitarle la música de fondo a persona y a ver qué os parece este juego. This ends atop the mega city. With the Sokan's head in my hands. My name is X.
Lieutenant, we're engaging a hostile frame unit.
Please, just stop him. He cannot be allowed inside the heart.
Incoming hostile detected.
Die! Vermin.
You won't even be a footnote in my story.
Pintaza, ¿eh? Pintaza que tiene el juego, ¿eh? Cuando he visto esta mañana el tráiler y me lo han mandado, me lo ha mandado el estudio, lo juro, me lo ha mandado Poppy Works, me ha mandado un correo electrónico esta mañana. Ya he dicho, tienen mi correo por el tema de que se filtraron en el E3. Y cuando he recibido el correo ha sido como, amigo, esto mola. Esto está bastante guapo. Obviamente, los que estén en modo podcast van a estar un poco perdidos. Me va a decir, Nacho, no he visto nada. No os preocupéis. Os vais a la descripción, ¿ok? Y tenéis la ficha de Steam donde podéis ver no solamente el juego, sino también el tráiler que acabo de poner, ¿no? Muy guapo, ¿verdad? Juego de acción con toque en cierta medida plataformero. Ese 2.5D creo que le queda bastante, bastante, bastante bien. Y como digo, ha sido recibir la nota de prensa y he dicho, otro juego indie más que apuntamos en ese listado de títulos que queremos jugarnos, ¿no? Uno más de los muchos, ¿no? Que no son precisamente poco. Comentabais por aquí, oye Nacho, solamente en PC. A ver, solamente en PC. De momento, no. Está también disponible en PS4, en PS5 y en Nintendo Switch. No se ha dicho nada de Xbox, ¿ok? No se ha dicho nada de Xbox. Pero, de momento, ya digo, el número de plataformas es bastante amplio. PS5, PS4, Switch y PC. Parece que no, pero ya te deja bastante repertorio, ¿no? Os voy a pasar la página de Steam a la gente que estáis en directo ahora mismo en el chat. Ahí lo tenéis. Dice Nito, Ale, ya está en mi wishlist, ¿no? O sea, ya lo has añadido, Nito, antes de que yo lo haya incluso pasado, ¿no? Fíjate. Y comenta por aquí, Diego dice, aquí, en la casa de los indies. Exacto, Diego, aquí, en la casa de los indies. Esa es la actitud, ¿no? Dice, ah, no, y es verdad, y Xbox. Espérate. ¿Qué he dicho yo? Que sí estaba. Dice Alex, espérate, Nacho, que sí está. Uy. Sí, ya está. Recogemos cable. Está en Xbox, ya está, no he dicho nada. Estaba el logo abajo del todo, ya está, no ha pasado nada. Lo que acabo de decir, se borra, no sirve. Están todas, literalmente, o sea, están todas las plataformas. Este es el resumen, ya está, están todas. Así de fácil, ¿no? Comenta Torfue, y yo, que me encanta el arte, es gracioso porque cuando estaba viéndolo esta mañana el tráiler, la sensación es que tiene un pixel art realmente bestia. Pero además gordo, ¿eh? Es un pixelaco gordo. Lo estaba diciendo también por aquí José, nuestro querido José Izquierdo. Decía, joder, los sprites son enormes, ¿no? Son enormes, tío. Pero es que le quedan bien. Incluso la cámara, que suele estar bastante cercana, ¿no? A lo que es el combate. Fijaos aquí, mira, voy a poner esta captura de pantalla, por ejemplo, aquí en primer plano. Mirad. O sea, tú ves esta captura, tal cual. Y todo como muy precisamente juego de los 90, que por eso a mí me ha gustado. Yo quiero jugar a esto. Quiero jugar a esto porque luego lo que se ve a nivel de gameplay, pues está bastante guapo. No lo vamos a negar. A mí me ha recordado, salvando las distancias, me ha recordado un juego que se llama Guardian Heroes. No sé si lo habéis jugado, fue un juego que salió para Sega Saturn. Luego estuvo luego en 360. Con una versión remasterizada, que por cierto está bien, ¿eh? Yo la tengo y está bastante guapa. Pues me ha recordado un poco al estilo a nivel de pixel. Bueno, pixel, no es pixel porque no es tal cual. Vamos a llamarlo la representación que tiene Guardian Heroes en pantalla. Por cierto, yo ese juego lo recomiendo de manera encarecida. Si no habéis jugado nunca a Guardian Heroes, hacedlo. No sé si se puede seguir adquiriendo ahora mismo en Xbox Series X, o sea, entras y está en la Store. Si no está en la Store, tirad de emulación, ¿vale? Si ya no está a la venta, buscad la ROM, buscad un emulador, porque no se puede comprar de manera legal y, por tanto, es más que nunca posible el hecho de emularlo y os lo recomiendo. Vais a disfrutarlo. Vais a disfrutarlo lo que vosotros no os podéis ni imaginar, ¿no? Dice Kozak, no es mi rollo, estoy empachado ya de juegos en 2D, ¿no? Dani también nos dice, por ejemplo, Danise, que a él no le hace mucho tilín. Steam dice, ojo que no tiene mala pinta. Kuro nos dice, yo tengo añadido la lista de deseos de Steam de Last Night, ¿no? Que se dedique a otra cosa, Team Soret, ¿no? Uf, es que ese juego sí que ha pasado, ¿eh? Sí que ha pasado tiempo. Dice por aquí, Jep, es tremendo, es chungo, pero mola mucho, ¿no? Y Hokan comenta, parece que le han metido un poco de zoom, es un píxel muy chulo, es un píxel diferente, ¿no? Yo creo que al final eso es lo llamativo. Kozak, por su lado, dice, Guardian Hero sigue en la historia de Xbox y es compatible con One y Series. Así que ya sabéis, pues mira, Kozak, no lo ha dado nuestro compañero, Kozak ha dado en el clavo. Si sigue estando en la historia, compradlo, ¿vale? Comprarlo porque, de verdad os lo digo, merece mucho la pena. Yo cuando lo jugué hace... ese juego cuando salió en la... Kozak, tú que lo habrás mirado ahora mismo en la Store. Yo creo que ese juego salió en 2011-2012. La versión de Xbox, creo. Creo que salió en 2011-2012. A mí es que me tocó analizarla. Y de verdad os lo digo, se disfruta un montón. Dime 2013, ¿no? 2013 pon aquí. Puede ser también. Yo te he dicho 2011-2012, pon 2013. Me acuerdo que fue hace ya casi 10 años. ¿Qué precio tiene? A ver si no lo dice por aquí el compi de Kozak. Está 4,79 sin rebaja. Joder, tío. Mira, 4,79, de verdad. Compradlo, que me lo vais a agradecer este fin de semana. De verdad, porque es un juegazo. Vais a disfrutarlo muchísimo. Y 4,79 sin rebaja, ¿no? Además, ¿no? Que eso creo que también hay que decirlo. Bueno, aquí tenéis este juego, ¿vale? Que me ha llegado en el día de hoy. Este Slave Zero X, desarrollado por Poppyworks y editado por Ziggurat. Y para cerrar ya en el día de hoy, me ha llegado también... esto no es broma. Me ha llegado nota de prensa de Yo Soy Jesucristo. Esto no es coña. El que está escuchando esto en modo podcast me estará diciendo, Nacho, me estás troleando. No, 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 no. Os presento, I am Jesus Christ. Yo soy Jesucristo. Además, el nombre es en inglés, ¿eh? Es un I am Jesus Christ. Estará disponible, ¿vale? Estará disponible en el segundo trimestre de 2023. Y en la nota de prensa que nos ha llegado hoy, nos comentan que en diciembre podremos, digamos que, ponernos un poco en el papel de Jesucristo. Porque sí. Este videojuego desarrollado por Simulan y que está editado por Playway tiene una finalidad: encarnar el papel de Jesucristo en primera persona, con las manos, viéndose. Tenemos que hacer milagros. Esto, de verdad, alguien se creerá que estoy troleando, pero que no. Que es de verdad, ¿vale? O sea, que esto está en Steam y, de hecho, os voy a pasar también la página de Steam por si lo queréis añadir a la lista de deseado, ¿vale? Y después también, la gente que está en el podcast, que se vaya a la descripción. Aquí lo tenéis. Si queréis emular a Jesucristo, si queréis hacer milagros, tenéis que jugar a este juego. No os voy a negar que cuando el estudio nos ha contactado antes, bueno, en este caso a mí, ¿no? Particular, y no, ha dicho, oye, en diciembre es probable que saquemos algo para poder probarlo. ¿Te interesa? Yo he dicho... uf. A ver, no sé si la palabra es interesar como tal, pero jugarme un simulador de Jesucristo, esto yo no lo había visto venir, ¿eh? De todas las cosas que me había visto venir en mi vida, pasar de Elden Ring a Call of Duty, de Call of Duty a Sonic, bueno, y entre medio Sonic, mejor dicho, y ahora jugarte Yo Soy Jesucristo. Ojo. Has pasado de manejar a Ghost y el Capitán Price a manejar a Jesucristo, Dios. Es que, dice Nacho, necesitamos códigos de esto. Estoy muy tentado de pedirlo. Estoy muy tentado de pedirlo porque yo quiero jugar a esto. Quiero hacerme al menos una idea de cómo va este simulador. Dice, interés cero, curiosidad infinito. Esta es una buena definición. Interés cero, curiosidad infinito, ¿no? Que ahí está la clave. Dice Morqueta, no veo la hora de darle vino a todos. Muy buenas tardes. Vino para todos y todo el mundo borracho, ¿eh? Yo lo veo, Morqueta. Yo lo veo, pero de cabeza, vamos. Puede ser malo. Es que tengo... Es lo que ha dicho. Mira, Hogan ha puesto un comentario que me encanta. Tengo interés por ver qué es lo que tienes que hacer. Es decir, es ir a un punto y simplemente haz un puñetero milagro, o de verdad puedo convertirme en Satanás y causar el caos como si fuera el puto GTA. Es que, ojo, ¿eh? Ojito. Que eso puede ser otra. Vas de Jesucristo y luego eres el diablo. Es que yo tengo mucha curiosidad por probarlo. Pero bueno, ahí os acabo de pasar la lista de deseados de Steam, por si lo queréis añadir, que también creo que merece la pena. Más indies, ¿eh? Yo ya sabéis que aquí os voy trayendo indies y a tope. Dice Danisel que él o la que haya hecho este juego tiene que ser más que ateo, ¿no? Pues un poco, ¿no? Porque, ya digo, algo de guasa tiene que haber seguro en el juego, ¿no? Dice Trokin, si te dejas el pelo largo y la barbica, te darías un aire. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Yo creo que estaría ahí un poco. Bueno, comentado todo esto, ¿vale? Comentado todo esto, vamos a dar paso ahora a mi querido Adrián Suárez. Lo que sí vamos a hacer, eso sí, es un pequeño alto en el camino. Va a ser muy rápido. Y ahora con él vamos a hablar sobre Elden Ring. Quedaos, vamos a hablar de su libro, pero vamos a hablar sobre todo en general, ¿vale? En general, de Elden Ring. Sin spoilers. No os preocupéis que no va a haber spoiler, ¿vale?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Cuatro y 23 de la tarde aquí en España. Continuamos en este... Hablemos de videojuegos. Ya es viernes, amigo. Ya es viernes. 6.03, programita ya de este viernes. Muy buenos días a toda la gente, por supuesto, que nos sigue escuchando desde LATAM, desde Centroamérica y, bueno, otras partes del mundo. Vamos a hablar con mi querido Don Adrián Suárez. Tengo que hablar con él. Antes que nada, quiero darle las gracias a Curainuz, que se ha suscrito 6 meses por aquí tirando el Prime. Y dice, medio añito, acabo de ver una versión edgy de Mega Man Zero. Sí, es un poco, ¿eh? Es una versión edgy de Mega Man, es cierto. Es cierto, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Dice Torfue, ¿cuál es el juego que has recomendado? Guardian Heroes, Torfue, se llama... Vale, bueno, Guardian Heroes, es que el nombre es tal cual. Guardian Héroes, así tal cual, ¿vale? Guardian Heroes, os lo paso y ahí lo tenéis apuntado en el chat. Ahora sí que sí, toca dar el paso, que me encienda la cámara, que no me tiene encendida la cámara, pero va a tardar muy poco. Toca dar el paso a mi querido Don Adrián Suárez. Don Adrián, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, tío? Pues muy guay, tío. Ya con ganas de venir aquí a hablar contigo.
Ya te toca, ¿no? Ya tocaba.
La promoción, hay que empezarla ya.
La promoción, hay que empezarla, ¿eh? Oye, vamos a hablar de Elden Ring. Voy a ponerte tu nombre, que no te lo he puesto, todo se ha dicho, pero bueno, creo que todo el mundo ya conoce al señor 9bits. Oye, muy bien tu podcast, ¿eh? Está funcionando tu podcast bastante guay, ¿eh? Tú dices que no, pero está bien, ¿eh? Está bien.
Sí, la verdad es que muy, muy contento porque es un podcast que es muy de echar rayadas y de reflexiones y tal. Y la gente está respondiendo bastante guay, para no hablar de noticias ni nada de esto. Uh-huh. Muy contento, la verdad.
Está bastante bien. Oye, ¿has visto el juego que ha anunciado hace un momento? El de Yo soy Jesucristo.
Sí, tío, pero yo creo que va a ser un truñaco de cojones, ¿eh? Yo creo que va a ser tal cual la historia de vete al punto A y toca un leproso. ¡Oh, no hay lepra!
Pero lo de dar vino a todo el mundo o poderte convertir en Satanás podría tener su punto, ¿eh?
Eso está guay, pero yo creo que eso va a ser un poco como en plan de lo que yo pensaba que iba a ser y lo que luego es en realidad. Pero bueno, ese típico juego super meme que va a ir muy guay en stream y que hay ganas, lo que decías por ahí, ¿no? Hay curiosidad de ver lo que se puede llegar a hacer con él.
Claro, es que yo creo que esa es la clave, ¿no? Ganas de ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Yo creo que ese sería sobre todo el punto a tener en cuenta. Bueno, a ver, Adrián, venimos aquí, hoy vengo a hablar de tu libro, nunca mejor dicho, hoy vienes aquí a vendernos la moto. Porque ha sacado un libro sobre Elden Ring, ¿verdad? Ha sacado un libro. Sí. Lo tienes ahí, ¿no?
Claro, tío. Esta vez aprendí que el otro día no lo traje. Esta vez no lo pierdo. Bravo, aquí está. Compradlo, niños.
Lo ha enseñado en pantalla. Decid que sí. Oye, está editado por Planeta, ¿puede ser?
Sí, lo edita Editorial Planeta dentro del sello que se llama Lumber. Y es un sello que hicieron en colaboración con 3D Juegos, que es Lumber GG. Pero sí, lo edita Planeta y la verdad es que genial con ellos. Yo como un niño con zapatos nuevos, tío, porque creo que todos los que nos gusta escribir, lo primero que hicimos fue escribir ficción y lo segundo, mandé un manuscrito a Planeta y yo aún recuerdo la primera carta de rechazo de Planeta de mi primera novela, con 20 años, en plan de, algún día conseguiré publicar con vosotros, cabrones, en plan super shonen, y por fin lo he conseguido, así que feliz Navidad.
Feliz Navidad para todos, digo que sí, que claro. esa es la actitud. Oye, cuéntame, tú sabes que yo sigo ahí liado con Elden Ring, llevo más de 50 horas creo que llevo, no sé cuándo me lo voy a acabar. El otro día estuve tomándome un café con Thor, uno de los oyentes que está aquí en el chat, que no, me vino a traer dos ediciones de The Last Door, ¿no? El otro día me la trajo también Popich, me dice, cuando vayas al estudio a currar, que me la firme el equipo, ¿no? Y digo, vale, entonces tengo, no es broma, pero tengo aquí apilada una serie de cajas de The Last Door y de Blasphemous para que el equipo la firme, ¿no? Que como todas las semanas tengo allí reuniones con ellos, pues por eso. Y Thor me preguntaba, ¿cómo vas con Elden Ring? Y digo, mira, voy bien. Y me dice, ¿pero has hecho esto? Y digo, sí. Y esto también. Y me dice, coño, has hecho un montón. Y digo, sí, mi problema no es que haya hecho. Mi problema es que me encuentro una puerta, como está pasando ahora mismo en el vídeo que tenemos puesto en pantalla, y digo, hola, una catacumba. Venga, 2 horas metido dentro intentando sacar hasta la última tontería que tienes de la catacumba. Y a mí me pierde eso. Me pierde eso, Adrián. Entonces,
y además, ¿te acordarás de estos cabrones, de los diablillos?
Qué asco les tengo, tío. Qué asco les tengo a esos diablitos que acaba de sacar. Adrián ha abierto el libro, ¿vale? Para la gente en modo podcast. Y ha enseñado un diablo, que son los diablitos que están en la catacumba, que te dan 3 tortas y te quitan un montón de vida porque atacan muy rápido. Ya está, ese es su ataque.
Es que este dibujo tiene mucha gracia, porque yo este libro lo hice con Adrián Prado, que es un ilustrador, que de hecho trabajó, hace concept artist para series de Netflix, trabajó también en videojuegos. Y me hizo gracia porque cuando estábamos haciendo la batería de ilustraciones, me dijo, mira, la última voy a hacer un diablillo, porque los odio. Entonces, es una especie como de cosa kármica, mira, y el diablillo que lo pongan donde quieran. Que lo pongan en una esquina y me llama el de Planeta y me dice, tío, hemos puesto el diablillo en grande en la primera página. Y decía Adri, pero por favor, por Dios, putos diablillos.
Oye, hay que preguntarle al chat, queridos amigos del chat, ¿cuál fue el enemigo random de Elden Ring que más asco dio? Esto es una buena pregunta. Y para la gente también de iVoox y de... y de Spotify, Apple Podcasts, etcétera. Que nos digan cuál fue enemigo random, ¿eh? No vale, pues a mí Malenia me costó mucho. No. Ese enemigo random que está dando vueltas por el escenario, que no cuenta ni como miniboss, sino que es enemigo aleatorio, que le tomaste coraje en tu aventura de Elden Ring, ¿sabes?
Mira, yo creo que los que habéis jugado a Dark Souls y ahí venís aquí de viejos... El momento que os habéis vuelto a encontrar a los putos sapos de ojos saltones.
Oh, los sapos. Los sapos.
Cuando vuelven a aparecer, mira, grito histérico yo, tirando el mando por los aires y yo, no, otra vez no, otra vez no, corriendo para atrás. O sea, el peor enemigo que existe en el mundo, y menos mal que aquí están un poco tranquilos. Aquí están más tranquilos que en los juegos originales, pero...
Las ratas, horrible. Las ratas también, como también... te pillen fuerte, igual que los perros, te...
O oh, a los perros.
Te dan gordo, ¿eh? También me. Dentro de ese ranking. Los de la alabarda dan un poco de coraje. Porque si el de la alabarda vas a caballo y te pilla bien, te engancha y te dice: Venga, hasta luego, Paco.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando te enfrentas a un tío con alabarda o a un guerrero, no sé qué, dices tú: es una batalla noble. Claro. Es decir, si me matas, me mata un guerrero. Pero que te mate una rata.
Que te mate una rata, ¿eh?
No, nada más. O sea, hoy. Rata. Es que voy con mi nivel 90 y me mata una rata. Claro. Es que, o un sapo, ¿sabes? O no es de Dios. Eso mira, no está bien.
Están diciendo por aquí, las manos. Las manos, ¿eh? Ojo.
Buenísimas, ¿eh?
Las manos. Y cuando llegas a esa mansión, que nada más que hay manos. Creo que está en Liurnia, ¿no? Puede ser, ¿no? La mansión.
Cuando llegas a la mansión de la gente de Raya Lucaria. Mira, tengo un rollo con las manos, tengo una obsesión con las manos en el libro, pero desde Manus, desde Dark Souls, hasta la propia mano del Grandísimo, hasta los dos dedos, o sea, qué rollos. A mí una cosa que me encanta de Miyazaki, de From Software, es cómo sus símbolos evolucionan, tío. Y cómo la luna y la noche, desde Bloodborne, llegan hasta aquí, o las sombras, y lo de la mano, que al principio era como un meme en Dark Souls, y de repente te das cuenta de que no, de que Miyazaki nos quiere decir algo con el tema de la mano. ¿Y qué será eso? Lo sabréis en el libro, compradlo.
Dice por aquí Taule, los bichos que tienen múltiples brazos y se teletransportan, ¿no? Menudo odio, la verdad es que los más toca Egg son los diablillos, ¿no? Los cuervos salidos de Nintendogs me han dejado traumatizado, los sapos asquerosos, nos dicen por aquí, las serpientes de la mansión del volcán son un ascazo.
Son duras.
Superpilos que se meten bajo tierra en Liurnia y tiran cosas a distancia, los que bailan como ballet, eso también son esto. Y te dice por aquí Chinta, dice, me encanta el olor a clasismo por la tarde. pero lleva razón. Adrián dice, voy con mi nivel 90 y me mata una rata. Y es así.
Claro, es que es...
Es así.
Es la muerte así. Del guerrero, tío. O sea, tú quieres que te mate a alguien honorable. Te mata Malenia y dices, normal.
Claro.
Pero te mata un sapo.
O Golrit. Te mata y tú dices, me está matando un mostrenco, ¿no? Me estaba matando una mostrenca, ¿no? Como Malenia. Tú dices, vale, está guay, pero me ha matado una rata.
Claro, tío. Es que me maten con un poco de clase, ¿no?
Claro, claro. Estamos totalmente de acuerdo. Oye, Adrián, a ver, cositas hablando del Elden Ring. Tengo que decir, y esto que queda aquí, ¿eh? Y se lo he comentado antes a Adrián también WhatsApp. Queda todavía pendiente hacer el especial de Elden Ring. No os preocupéis, esto no es el especial. El especial lo haremos cuando esté más adelante. Y ya digo, nos pegaremos aquí hablando de Elden Ring si hace falta 3 horas. Es más, le he dicho a Adrián por WhatsApp. Acuérdate que para ese día píllate 3 horas. O sea, ese día...
Ese día llamo a mis padres.
Ese día llamas a tus padres y dices, papá, quédate con los niños.
Exacto, papá, quédate con los críos durante 3 horas. Que tengo especial de Elden Ring. Adelante, exacto. Hijo.
Yo creo que de aquí a que llegue el especial me he pasado el juego, creo, ¿vale? Me hace gracia porque he puesto este vídeo de Mac Eyes on Fire, que es el que hace estos
Wolfram
comentarios. Sí. Y le dura 27 horas el juego, ¿no? Y digo, 27 horas mis cojones, ¿sabes? Si llevo yo 50 y pico y me da la sensación de no llevar nada.
Es que la leche, yo creo que me lo pasé en 80 y no sé cuántas la primera vez y luego lo que luego sigues jugando y rascando, pero qué va. Además, es un poco estropearse el Elden Ring con 20 y pico horas, tío. Es que me parece un juego que es tan de explorarlo y de conocerlo y de ir con calma.
Eso te claro. Decir, en el libro tú tratas todo esto. Es decir, tú en el libro... cuéntame. ¿Cuál
explico,
es el
te cuento, te cuento.
Cuéntame. ¿Qué es el índice o qué es lo que has querido hacer en este libro de Tierras Intermedias?
Mira, el libro tiene una estructura muy similar al libro del Padre de las Almas Oscuras. Uh-huh. Porque es una estructura que me funcionó muy bien, que me fue muy cómoda, que a la gente le gustó y fui con
está
ella.
Está guapo.
¿No? Sí, o sea, que aparte creo que me parece un libro que es entretenido porque tiene la parte de cafapasteo, de análisis y también luego la parte de lore guay. Yo siempre digo que el día que Miyazaki explique bien sus juegos yo me quedo sin curro, así que bendito sea esta narrativa mágica del amigo Miyazaki, ¿no? Pero este libro... Claro, Miyazaki, nunca expliques tus libros, ¿no? Que ya lo hago yo, que gano, me gano sin mis dineros. Entonces, el libro está estructurado en una primera parte en la que primero aterrizo los símbolos del juego, ¿no? Porque es lo que decía, al final... tú no puedes entender las tierras intermedias, lo que pasa, sin entender los símbolos del juego. Es decir, ¿por qué hay personajes que se dividen en dos? ¿Por qué de repente aparece una tortuga que se llama Miriel, que sirve para mirar a las estrellas? ¿Por qué de repente se trabaja con lo invisible? Entonces, lo que hago primero es aterrizar todos los símbolos, basado primero en uno de los autores de Elden Ring, del que menos se habla, que es Yuji Tanimura, que desde Dark Souls 2 tiene mucho que decir en la simbología del juego. Lo contextualizo todo, luego hablo, por supuesto, mucho de Ico, de Berserk, de todo lo que es el juego. Y una vez que tengo bien aterrizados los símbolos, ¿qué hay para hablar? Porque la idea de que haya los ríos subterráneos, las hormigas, es decir, está plagado de símbolos, ¿no?
Está muy entonces, guapo, como... todo, ¿eh? Eso está muy, muy chulo. Además, de hecho, cuando entré en los ríos subterráneos, lo primero que pensé fue qué bien tirado el inframundo. O sea, qué bien tirado, obviamente, todo lo que está más allá de la vida, ¿sabes? Es como, qué bueno. Bueno.
Además, me hace gracia porque antes sacabas a Yoko Taro en el programa, que yo también soy un ferviente fan de Yoko Taro, no te puede no gustar Yoko Taro, y la idea de Nier Automata hace algo muy parecido. Nier Automata también excavan el pasado, replican, lo excavan, está todo aterrizado, y es como que a medida que profundizas más en ambos juegos, es como que llegas más al pasado, ¿no? Y la idea de caer como viaje al pasado. Es una cosa que los dos usan fantásticamente bien, ¿no? La idea de caer en Miyazaki, la idea de caer en Taro, está muy guay. Entonces, una vez que en el libro aterrizo todos esos símbolos, me pongo ya a explicar el lore.
Vale.
Y lo que hago con el lore es que lo cuento como una novela. O sea, de principio hasta el final, todo narrado cronológicamente. ¿Y qué hago? Que cuando cuento una cosa en la novelización del lore,
sí,
pongo, uno, esto se explica en tal objeto. Dos, esto se explica, es decir, para que todo esté cimentado. Y cuando sí, hay un momento de teoría, digo, esta teoría se basa en esto, esto, esto. Y luego añado, niños, que esto es para que luego vosotros lo leáis y desarrolléis también vuestras propias teorías y sigáis evolucionando. Es decir, yo en ningún momento vengo aquí a sentar cátedra. Al contrario, mi idea, que sea mi ideal, que alguien cogiera el libro, Chuso Montero o cualquiera que estamos por aquí, lo cogiera y dijera, wow, qué buena pista me da para investigar y para seguir profundizando las tierras intermedias, porque hay mucho todavía en las tierras intermedias. Y cuando acabo con el lore, lo que hago es que estructuro un viaje. Entonces, me planteo zona a zona del mapa y yo voy viajando por ella. Entonces, ahí empiezo a hablar de arquitectura, de este enemigo, de cómo está colocado ese objeto, e incluso planteo dudas que yo tenía cuando estaba escribiendo el propio lore, ¿no? Y detallo pistas o cosas que podía haber. ¿Qué es la idea de este libro? Que si tú te has pasado una vez las tierras intermedias y te has quedado como con esa idea de qué cojones he visto, cojas el libro y digas, voy a hacer un segundo viaje. Y empiezas a entender más el lore, empiezas a ver más cosillas. Y aparte viene muy bien porque salen también ahora los libros del saber de Future Press.
Uh-huh,
y creo que, creo que es una buena combinación porque Future Press es guía, literal, y lo mío es más la metáfora del mundo. Y yo creo que con los dos se te queda un viaje por Elden Ring muy de Navidades, amigos míos. Qué buena compra cruzada, no lo dejéis escapar.
¿Cuánto, qué precio todo esto? No lo has dicho.
Baratito, ni 15 euritos, 14,90.
Es que, escúchame, poca broma, ¿eh? Que en estos tiempos en los que el papel está tan caro, esto está barato, ¿eh? Es baratillo.
A mí me preocupa mucho el tema del precio de los libros. Intento que mis libros salgan a precios normales, porque la lectura tiene que ser así. 14 pavitos, lo tenemos todos y te hace un buen apaño, amigos míos. ¡Qué regalo!
No, no, totalmente, ¿eh? Totalmente de acuerdo, ¿no? En este sentido. Esperad un momento que voy a hacer una cosa que la habéis preguntado y lo voy a hacer, ¿vale? Espera. Espérate un momentito.
Dice Alex Funk, yo he completado el juego 3 veces y sigo sin entender el juego. Alex Funk, eres mi cliente. Eres mi lector potencial.
No has entendido el juego, me vale, ¿no? Oye, poca
me vale.
Si alguien no... Acabo de pasar el enlace, ¿vale? Lleváis además también el referenciado del programa. Porque ¿dónde se puede encontrar? Sé que tú lo compartes por Amazon, ¿no? Es que no sé si también estará en librerías normales, que esto es muy importante porque nos escuchan muchos libreros.
Sí, este está en todas partes. Este
vale,
lo puedes encontrar.
Está perfecto.
Está en Fnac, está en la Casa del Libro y luego también está en mis librerías que queráis. ¿Por qué lo pongo siempre en Amazon? Pues porque aparecen los rankings y se mueve más y
sí,
se puede reservar bien.
Sí,
pero recomendación que os doy, id a la librería de vuestro barrio, pedidlo ahí, encargadlo ahí, y yo siempre que compro libros, luego sí, a no sé que haya una cosa rara en Amazon, libros en inglés que a veces no se puede, pero defender las librerías de vuestro barrio y aunque tarde un poquito más, pedidlo a través de ellas.
Sí, y si no tenéis, obviamente, si no podéis acercaros, pues sí, ¿no? Pedidlo donde,
claro,
donde pedáis, ¿no? Esto lo decimos siempre, ¿no? Que si podéis tirar a librería de barrio, yo ya sabéis que compro aquí en Namek Comics, Manu, te estoy haciendo cada semana te hago una publicidad, hijo de puta, que me vas a tener que regalar algún día algún cómic, porque vamos, esto no es normal. Pero que sí, comprad en vuestras tiendas, obviamente, o directamente editoriales y autores, que esto también es muy importante, es lo suyo siempre. No te has pasado del Elden Ring, imagínate, ¿vale? Alguien nos está escuchando esto, no estamos haciendo spoiler, por supuesto. No te has pasado del Elden Ring y te pillas tu libro, se pilla tu libro. ¿Recomiendas leerlo con sinceridad y honestidad?
Recomiendo primero acabarse el Elden Ring. Mira,
vale,
claro, a ver, mi libro no es mejor que Elden Ring, ¿vale? O sea, la cosa como son. Mi libro no es mejor que Elden Ring. Entonces, ¿qué pasa? Que Elden Ring no es un juego convencional. Elden Ring no es un título que sea lo juego... No, no, es un juego muy experiencial. Es decir, ¿tú crees, Nacho, que yo me puedo permitir... Yo no puedo estropearle a alguien cogerse ese ascensor que tú ya te has cogido y ver esa noche de primeras? Yo no puedo contárselo, tiene que verlo primero.
Claro.
Yo no puedo estropearle a alguien la llegada a Liurnia. Uh-huh. Yo no puedo estropearle a alguien el primer encuentro con Millicent. Eso tiene que vivirlo ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que llegar a mi libro con curiosidad, diciendo, ostras, he sentido cosas,
sí,
pero no sé qué es. He visto. Quiero que me las expliquen.
Iba a hacer el meme, ¿eh? El de sufrido palpitaciones en el nabo.
Justo. He sentido cositas, ¿no? O sea, ¿por qué aparece? He sentido cositas. ¿Por qué aparece el rostro de Miquela en ese árbol? ¿Por qué? Entonces, cuando tienes todas esas dudas y tú te has hecho tus propias teorías, coges el libro. Y aparte, creo que es un momento maravilloso. O sea, es un juego plus te lo hace siempre. O sea, este juego se rejuega sí o sí. Y hacerlo con este libro es una experiencia maravillosa. Pero yo lo digo de verdad, o sea, compraros el libro, por supuesto, tenedlo ya. Que aparte, si mis editores están muy contentos porque sabéis que siempre se miden las primeras semanas de lanzamiento.
Sí, pero gracia.
Es lo que hay, es lo que hay. O sea, los libros, cuando pasan las dos semanas, te dicen, ¿ha funcionado o no ha funcionado? Y en base de eso, seguimos hablando. Y luego dejadlo ahí apartado y avanzad por el Elden Ring, porque creo que son esos viajes, joder, que merecen la pena hacerlos con calma, con tu 1906 ahí al lado, en tus pantuflitas y despacio.
Ah, eso está muy bien. Además, de hecho, nos lo dicen por aquí, ¿no? Claro, es que iría acondicionado, ¿no? Ahí estoy de acuerdo con Adrián. Ah,
claro.
Tú, la primera impresión, yo recuerdo esa primera impresión al salir del castillo, tío. El salir del castillo de Goldrick, que dan la vuelta. De verdad, mira, se me ponen hasta los vellos de punta diciéndotelo. Porque me acuerdo ir avanzando, ya cuando sales del castillo por la parte posterior, que llegas a una de las primeras iglesias, no me acuerdo cuál era, soy malísimo para los nombres, pero era gracioso porque tú puedes ir a la otra parte del castillo si quieres, bordeándolo. No hace falta que entres por el castillo, simplemente cuando te cargas al enemigo, sales y vas por la puerta principal, ¿no? Pero es curioso porque yo la imagen que tengo no es tanto el ver al fondo Liurnia, sino cuando me di la vuelta... ver la inmensidad del castillo, ¿no? De tú decir, esto es enorme. Este
es
mundo
increíble, tío.
Es enorme. Es que he estado dentro del castillo dando vueltas. Y es que... claro, era como... Tiene un diseño de niveles el castillo tan bestia que es que parece... No voy a decir la mitad de un Dark Souls porque sería exagerar, pero sí un 10 o un 15% de un Dark Souls. Solamente el castillo. Y me dejó eso muy marcado, tío. Me dejó eso muy marcado.
Es que además el castillo de Velo Tormentoso creo que es, o sea, las han hecho muy bien en From Software para además la beta que sacaron que fuera con este castillo.
Con el castillo, sí, estoy de acuerdo.
¡Oh! Que es un castillo potentísimo. Mira, yo hay una cosa que para mí es de diseño magistral, 10 de 10, se me ponen, muy contento me pongo, que es cuando llegas a Godric y es esta idea que hace Miyazaki de la sorpresa, el momento wow, tío. Sí. Y cómo trabaja con las escalas. Tú llegas al combate con Godric, es el primer combate, y Godric está lejísimos. Y de hecho tú estás en un lugar elevado. Entonces, el primer momento que tú te sientes mirando a Godric, piensas, joder, es un tío pequeñito, puedo con él, no hay problema. Y de repente Godric corre hacia ti y de repente ves que esa inmensa mole, que además tú no puedes percibir con los ojos, y juega de una forma tan increíble con acercarse y que te sorprenda y que te sientas pequeño... que es increíble. Y eso lo mismo lo hace con las arquitecturas, con la propia, lo que dices tú, la presencia del castillo de Velo Tormentoso cuando te acercas a ella, ¿no? Y que, por ejemplo, use elementos externos al propio boss como tal para acojonarte, ¿no? ¿Y qué tiene Godric? La idea del injertado, ¿no? Todos esos brazos que pases por su castillo recorriendo toda lo que hay en el fondo del castillo de Velo Tormentoso, ¿no? Ese gran enigma siniestro que hay. Y que por ejemplo, el castillo te agreda igual con el viento, ¿no? Entonces, que esté usando todo el tiempo esos elementos de escala para que te sientas pequeño, pero al principio te sientas grande. Trabaja a unos niveles que creo que va mucho más allá de lo que es el lore, la historia y la jugabilidad, ¿no? Por eso la idea de vivir las tierras intermedias. Que aunque sea un juego que tiene sus imperfecciones, por supuestísimo... Sí que es cierto que tiene unos valores muy potentes a nivel artístico para dejarte con los cojones en el suelo, como se dice técnicamente, como decimos los académicos técnicamente, ¿no?
Dice por aquí la gente, ¿con Godric o con Margit? O Margit, no sé cómo se pronuncia realmente.
No, a mí el que me acojonó fue Godric. Margit lo tienes, claro, Margit lo tienes antes. Margit es la típica piedra de toque, el típico personaje que al principio te flipa, así que luego...
Estaba en la beta, acordaos, estaba en la beta.
Claro. Pero la primera beta no era que Margit y que te dejaban llegar hasta Godric, o solo era hasta Margit.
Es que ya no me acuerdo. ¿Era claro, hasta Margit o hasta Godric en la primera beta?
Es que no me acuerdo tampoco yo, tío. Yo en mi cabeza era como hasta Godric, pero ahora que lo dices tú puede ser que no. No me acuerdo.
No lo sé, ¿eh? Yo creo que era hasta Margit, puede ser. Es que antes has dicho lo de Godric y digo, no sé si la primera beta fue hasta ahí, ¿no? Pero bueno, que no pasa nada, vaya. Que,
sí, bueno, que la fantasía
ahí,
es la
sí,
que...
Sí, sí, ahí está. Y sobre todo lo que hablamos, ¿no? El castillo de Velor Tormentoso, lo bien que lo hace en este sentido. Nos dice Torfue, lo de la arquitectura es tal cual, ¿no? Recuerdo ver la entrada del castillo de Velo Tormentoso y luego una vez entré cuando fue... me dio un vértigo tremendo lo grande que era, ¿no? Es que yo creo que esa fue la sensación de todos. De
claro,
decir,
pero...
Esto es enorme.
Y esa es la magia del Elden Ring, tío. Es la parte que yo me quedo acojonado, ¿no? O sea, trabajamos... Miyazaki nos dice que esto es un mundo abierto, ¿no? Pero a mí me hace mucha coña porque lo que es en realidad es un donut partido. Es un círculo partido por un lado para que no puedas hacer el círculo completo.
Claro.
Y trabaja mucho con ese donut que es la planimetría del mundo, apretándolo o ampliándolo para dirigir en todo el tiempo nuestra vista y nuestro camino, ¿no? Y de esa forma es como conseguir estas panorámicas. Tú si hablas, por ejemplo, piensas en el mapa de Skyrim o en el de Hyrule de Breath of the Wild, al final te das cuenta de que haces un recorrido muy libre y muy en espiral, ¿no? Pero eso tiene una parte buena, que tienes como mucha agencia del mundo, que puedes moverte mucho, pero a cambio pierdes todas estas estampas tan coordinadas, ¿no? Pese a que, por supuesto, también Breath of the Wild las tenga. Y llegar a ellas una tras otra, una tras otra, una tras otra, es lo que más a la gente impacta. Yo ahora estoy haciendo los podcasts en 9 bits especiales sobre Elden Ring, sí, y cuando le pregunto a la gente cuál es tu momento favorito de Elden Ring, es que la mitad de la gente ya no me habla ni de historia ni de un boss, me dice cuando de repente vi esa cosa, es que sin hacer nada.
Es que estoy de acuerdo.
Y dices tú, hostia, el Miyazaki, ¿qué diseño de mundo se ha sacado? Cogiendo muchas ideas, por cierto, de la Dinosaur Land de Super Mario World, porque es casi 1-1 el mapa, pero y la idea de caer y subir, pero cómo consigue emocionarte. Por eso es un juego muy de rejugarlo y muy de que una vez que sientes eso, te preguntes, ¿cómo puedo averiguar lo que he sentido? Leyendo mi libro.
Eso está bien. Oye, tú eres arquitecto. Esto para la gente que no lo sepa, ¿vale? Porque si hay alguien aquí que Adrián Suárez pues no lo conoce, ¿no? No lo tiene todavía ubicado. Adrián es arquitecto de carrera, ¿no? Y también, bueno, de profesión ya no tanto, ¿no, Adrián? Te diría, estás ahí ya...
De profesión... Estuve trabajando un año, una explotación loquísima. Eso sí, si algún día, niños, vais al aeropuerto de Heathrow, el Zara de Heathrow es mío. Pero...
¿En serio? ¿El de Heathrow o el Zara es tuyo?
Sí, llevé yo la dirección de obra. Pero que no, luego lo dejé y dije, esto no tiene nada que ver. Y apareció en mi vida el marketing y la comunicación y dije, joder, trabajar en casa puede estar bastante más interesante. Y sí, hasta hoy.
Puede estar mejor. Te comento esto por una sencilla razón. A ti te flipa el diseño de niveles, como es lógico. Y esto es normal. ¿Hablas de arquitectura en el libro?
Claro.
¿Sí?
Bien. Mogollón. Mira, hay una cosa que me vuelve loco. O sea, Elden Ring tiene una movida que es. Un juego normal de mundo abierto. O un juego normal tiene como un hub, ¿no? Un lugar al que vuelves todo el tiempo, regresas, avanzas. Sí. Perfecto. Pero la idea de Elden Ring es la hostia, porque Elden Ring al final es un peregrinaje del sin luz, ¿no? Sí. Entonces, los lugares de descanso, no hay un hub como tal, porque incluso el hub que tenemos, el de la mesa redonda, es el lugar más hostil y agresivo del mundo. Está ahí Gideon Ofnir, están los demás, que tú entras ahí y dices tú, madre de Dios, aquí...
Pero además es súper impersonal, ¿eh? Es verdad, es un sitio al que no quieres ir y estoy totalmente de acuerdo, ¿eh?
Es terrible. Entonces, ¿qué hace Miyazaki? Pues una cosa me parece maravillosa, que plantea pequeñas ermitas, pequeñas iglesias... Sí. Por todo el mundo, que es muy del Camino de Santiago. Y la gracia que tiene. Es que es tal cual. Entonces, la gracia que tiene esto es que consigue. Tú ves una iglesia, ves una pequeña iglesia, y la ves y sientes alivio. Y corres al interior, ¿no? Y tú sabes lo que es la sensación de conseguir haber creado un lugar confortable en un espacio ruinoso en el que la naturaleza se introduce, en la que vacía el espacio y que a la vez lo llena. Y consigues sentirte a gusto en un lugar que a la vez es agreste, que a la vez tiene elementos occidentales y que tienes. Al lado todo el tiempo a la diosa Marika que se supone que te abraza. Uh-huh. Es que, o sea, tiene unas ideas súper poderosas. Y por cierto, una cosa que comento en el libro, una cosa que es muy divertida de esta estatua de Marika, que tiene los brazos así subidos como formando una V, uh-huh. Lo divertido es que si te pones justo en la espalda de la estatua y miras hacia arriba, mola porque justamente la ropa que tiene detrás son como dos mantos que acaban... formando una boca de serpiente y las manos de Marika salen justamente de esa boca de serpiente formando una lengua bífida, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia porque es como una forma de decirte que Kathy y Fran siguen aquí haciendo de las suyas. Y ahí tiro con conspiraciones de lore que hay en el libro.
Esto mola, ¿eh? Dice por aquí Ponte, pues te lo pinté yo, ¿no? Ja, 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 ja. Yo no sé si se referirá, ¿verdad? Que pintó Ponte el Zara de Heathrow, que capaz...
¡No me jodas!
Que estas cosas ocurren, ¿eh? O capaces de que esté ocurriendo...
Puede ser.
Capaces de que esté ocurriendo esto ahora mismo en directo. Dice Torfue, cuando terminé el juego me pasé por diversas zonas para volver a verlas. Es una pasada. Y te pregunta Zakai... Sí. Oye, yo no lo conozco de nada, pero tengo una pregunta que no tiene nada que ver. ¿Aquello de los trofeos que me pediste se publicó al final? Es que no lo vi, te dice.
¿Qué?
¿Aquello de los
trofeos? Sí, creo que Zakei es un psicólogo que creo, ¿no? Que
es youtuber, de hace trofeos.
Ah, sí, se lo publiqué, está publicado. En 3D Juegos publicamos un artículo, me dieron un artículo sobre la afectación de los trofeos en cómo la gente juega. Y sí, se publicó. Dos meses.
Síguelo en YouTube, es un crack. O sea, ¿quieres sacarte un logro? Él te enseña cómo. Tiene todos.
Tal cual. Sí, por eso lo encontré y que el trabajo era de mucha calidad y necesité que me explicara cómo él se preparaba para sacar los trofeos. Y eso luego lo crucé con ideas de psicólogos y con otros jugadores y sacamos ahí un articulillo. Y a mí me vino muy bien, porque a mí precisamente los trofeos tampoco es una cosa que los persiga mucho. Entonces me mola mucho entender cómo la gente sí los persigue.
Claro. Te pregunta Alex, oye, ¿cuántas horas le has echado al Elden Ring en total?
Pues mira, al final eché 80 horas a la primera partida, luego lo avancé hasta 100 y pico más y luego, es que ni me acuerdo, porque luego estaba... Claro, luego es que volví una y otra vez al juego para preguntar, para buscar cuestiones. Entonces, igual voy por las 200 o una cosa así. Y ahí ya paré. Ahora tengo el juego ahí esperando a que llegue ya el DLC. Pero hice muchas. Claro, es que hice muchas horas de únicamente correr y caminar para verificar cosas. Porque, claro, cuando tienes una idea de en plan de. ¿Puede ser exactamente que esto era así? Por ejemplo, un viaje que hice gigantesco por el juego fue para averiguar cuál era el verdadero origen de Marika y ese tipo de cosas, ¿no? Cómo había llegado a las tierras intermedias. O cuál es en realidad el origen de Blade, porque el juego te da bastantes pistas. O exactamente qué implicación tuvieron los Zamor en la guerra de los gigantes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces tienes que volver al juego como un imbécil a buscar cosas, porque no puedes hacer un lore inventándote cosas. Aunque tengas una teoría, tiene que ser una teoría bien cimentada en cosas veraces. Claro. Si no, al final...
Dice por aquí, yo me lo volveré a jugar sin falta cuando me lea el libro, ¿no? Comenta Martos, ¿no? Cosa dice Ordia, el crossover de mis dos divulgadores de videojuegos favoritos. Y Kurainu dice, luego tengo que aguantar a la gente a decir que no tiene narrativa Elden Ring. No,
eso es un tema, ¿eh?
Claro, esto es un tema grande, ¿no? Al final, yo sí pienso, obviamente, narrativa tiene, faltaría más. ¿Y qué piensas sobre ese debate que hay de qué puede ser el juego de From Software que más claro lo plantea, sin ser Sekiro? Porque yo creo que Sekiro es el más sí, accesible, porque se sabe, más o menos, que Activision le metió mano. Activision llegó y le dijo a Miyazaki, tú haces tu juego, pero queremos una introducción, un nudo y un desenlace, ¿vale, amigo? Con cinemáticas.
No me jodas.
Exacto, con cinemáticas y que todo el mundo se entere sin ningún problema. Y luego, si tú quieres, tus mierdas las cuentas por otro lado, ¿no? Y lo hace, ¿eh? Pero dentro de la estrategia que siempre sigue Miyazaki, te diría que es uno de los juegos que más claro te presenta todo, ¿no? Al final eres un sin luz en tu aventura con la gente de la mesa y que tiene obviamente que aspirar al trono, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, sí, ¿no? Te lo deja más claro, entre comillas, pero claro, luego tienes todo lo que esconde detrás de sí, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre esto, Adrián?
Claro, al final, el problema que tenemos con lo de siempre, ¿no? Y no es culpa de los jugadores, al final se entregan premios de narrativa y se entregan en realidad premios a historia, ¿no?
Mejor historia,
muchas veces. Sí. Claro, confundimos los términos narrativa con historia o con trama. Por eso a veces es muy complicado debatir estas cuestiones. Al final, en mi opinión, tiene al mismo nivel una estupenda narrativa tanto God of War como Elden Ring, pero usan trucos y artimañas narrativas muy diferentes, ¿no? Entonces, al final, ¿qué artimañas usa Elden Ring? Pues Elden Ring trabaja con una historia que tú desarrollas jugando, que es la que has descrito tú, que está bastante clara, ¿no? Pues hubo una guerra, hay unos semidioses por ahí perdidos, tienes que ir a matarlos, y con sus almas llegar a un lugar, acabar con un dios, ganar y sentarte contento, punto. Pero ¿qué ocurre? Que luego hay una labor de reconstrucción del pasado, que es la parte de lore. Entonces, ¿qué pasa? Que esa ya es la que requiere esfuerzo, ¿no? Y a mí es un trabajo que me interesa mucho, porque creo que Miyazaki sigue siendo el que mejor lo hace, ¿no? A nivel de símbolos, a nivel de que tú entiendas lo que te quiere decir, y sobre todo porque el ejercicio de buscar el lore de Miyazaki, de reconstruir esas eras pasadas de los juegos, es como muy interesante porque te acaba llevando a los propios símbolos que tiene él como artista, ¿no? Muchas veces cuando, si cualquiera de vosotros que estudiaba el arte o pintura, cuando estudiabas a los flamencos, los renacentistas, tú sabías que en el matrimonio del Norfini una naranja que estaba puesta ahí significaba opulencia,
claro,
¿no?
Claro, exacto.
Y aquí ocurre lo mismo. Tú cuando vas escarbando en el lore y conociendo a los personajes, empiezas a entender cosas, ¿no? Hay una idea de Miyazaki que a mí me vuelve loco, que es su idea de la elegancia, ¿no? De cómo combina el terror con la belleza estética para producir emociones muy profundas, ¿no? Pues tienes que llegar al lore para conocerlo. Entonces, claro, trabaja de esa forma y funciona muy bien. Entonces, yo estoy muy de acuerdo que Elden Ring es un juego que se puede entender bien la historia, pero luego sigue siendo muy obtuso. Una cosa que tiene igual que Bloodborne es que directamente deja agujeros de guión que tú puedes interpretar, pero que tienes que buscar mucho lo que son, ¿no? ¿Qué es el sueño del cazador exactamente? ¿Cómo está la... analice, cómo... por qué resucita?
Es que Bloodborne aquí... es un buen porro, ¿eh? Pero gordo, ¿eh?
Bloodborne es el porrazo, tío. Bloodborne
sí,
es...
Más que, mucho más que Dark Souls, ¿eh? Si me apuras, ¿eh?
Bueno, cojones. Sí. Totalmente. Sí, sí. Entonces, juega un poco a eso. Entonces, ¿qué hace este juego? Te tira cosas, ¿no? Te tira ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos al final dónde viene Marika? Tienes que entender los símbolos del juego para poder llegar a ellos. ¿Cómo sabemos dónde viene Blade? Lo mismo. ¿Cómo sabemos? Y entonces conecta muy bien, ¿no? En mi opinión, cuando hablamos de una narrativa que puede ser más torpe, cuando hablamos de esos juegos que reconstruyen, es cuando, por ejemplo, te bombardean a notas o a conexiones de audio con este miedo que tiene a veces un escritor de que no lo entiendas todo, no lo escuches todo, ¿no? Entonces, cuando la narrativa creo que se convierte en un juego, ahí creo que podemos hablar de una narrativa acertada y fina.
Uh-huh. También te digo una cosa. Miyazaki es un señor que sabe a lo que juega. ¿Me explico?
Sí.
Él juega en una liga dura. Él juega en una liga que sabe que a lo mejor mucha gente se va a jugar el Elden Ring, igual que Dark Souls, igual que Bloodborne, y dice, me lo he pasado y no me he enterado de la mitad. Yo soy uno de ellos. Yo me he pasado Bloodborne dos veces. No una, dos. Creo que me sigo enterando de la mitad, Adrián. Con total honestidad y con total sinceridad. ¿Sí? Ahora, eso no exime que al final sea uno de mis juegos favoritos de la anterior generación, porque a mí todo ese toque gótico, sobre todo a nivel de dirección de arte, que a mí, ya sabéis que yo la cabra tira al monte, a mí me encantó, ¿no? Y además también todo lo que representa en pantalla con esa jugabilidad. Entonces, es lo que digo, creo que Miyazaki es un señor que sabe a lo que juega. Y esto no le ofusca y por eso sigue haciendo su tipo de obra, ¿no? De este tipo, ¿no? También sabe que incluso en algún momento, cuando le llegue más un encargo, como puede ser Sekiro, ¿no? En este caso, para presentárselo.
Menudo encargo,
Sí, sí,
Es decir, ojalá yo fuera tan bueno haciendo cumpliendo encarguitos.
No, claro. O sea,
madre que te parió.
Bueno, aquí si quieres, yo ya lo he dicho muchas veces, para mí es el mejor juego de From Software. Lo que sé que aquí es un debate largo. Sobre todo es el mejor por cómo cambia la jugabilidad respecto al resto de títulos, ¿no? Que pueden ser más continuistas y llega Sekiro y te dice, te voy a poner un gancho. Y te voy a hacer que la velocidad del juego aumente por 3. Y ahora vas a aprender a jugar sin subir estadísticas. Porque yo eso lo estoy notando en Elden Ring. En Elden Ring yo me quedo atascado un poco y ¿sabes qué hago, no? Me voy a farmear, subo 3 o 4 veces la fuerza o la destreza, pego ya después 2 hostias grandes, venga, hasta luego, muerto, fin.
O me busco una guía, me busco la build mejor, pero, tío, Lady Mariposa, ¿qué? Genichiro, por Dios, es que eso te hace el videojuego entero, te cimienta el videojuego por completo, ¿sabes? Sí. Yo con el de no sabría decirte si Sekiro es el mejor. Claro, es que me hace gracia cuando se habla de cuál es el mejor juego
el mejor dentro de que todos me han gustado, que esa es la gracia, exacto.
Claro, o cuando dice el peor es Dark Souls 2. Joder, ojalá fuera yo el peor. Tan malo como Dark Souls. ¿Sabes lo que te digo? Que son juegos, tío, que todos consiguen avanzar e iterar muy bien la fórmula del título. Y Sekiro es un monumento de juego. Y bueno, con lo que decías antes, yo creo perfectamente que puedes jugar estos juegos y no enterarte del lore o de lo que ha pasado y levantar la cabeza con orgullo. Uno, porque aquí nadie da carnet gamers. Dos, porque te lo has pasado bien de puta madre. Y luego, porque aunque no te enteres de nada, joder, tú sabes que has vivido en un mundo raro. Y esa sensación de sentirte pequeño, de que te sobrecoja, esa te la llevas, aunque no te enteres exactamente de todo lo que es el lore. Y ya mola esa sensación de decir, en este mundo hay chencha.
Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, ¿no? Que ahí radica para mí también el éxito de los juegos de From Software, ¿no? De hecho, tengo un amigo que siempre me dice, tío, me paso estos juegos, José, te mando un abrazo y un saludo, que me dice, pero no me entero de nada. Y digo, pero tú te lo pasas bien. Y me dice, tío, es que a mí me encanta. Y digo, pues ya está.
Claro. Claro, es que a veces nos obsesionamos con buscar las respuestas, ¿no?
Claro.
¿Por qué me lo paso bien? No te rayes la cabeza, hostia. Exacto. Lo estás disfrutando.
Te está gustando.
Tío,
sigue.
De puta madre. O sea, sigue otra vez. No, es que no me entero de la historia, pero te ha molado. Claro, pues pero estamos aquí para pasarlo bien. Si, al final es el fin último de todas estas gafapastadas que contamos. Disfrutar. Exacto. Y nada más.
Ahí está. Dice Alex, a mí no sé qué me pasa con Dark Souls o Bloodborne, pero soy incapaz de pasármelo, pero Elden Ring me atrapó minuto uno. Esto se lo he leído a más de una persona ya, que no ha podido con Dark Souls y Bloodborne y con Elden Ring le ha entrado. A mí hay una mecánica que puede parecer una gilipollez enorme, que creo que cambia por completo, que es, bueno, dos, si me apuras. Una, la de las cenizas, que creo que ayuda muchísimo a los jugadores que pueden quedarse más atascados. Además, si consigue la lágrima mimética, que ya de por sí la rebajaron, pero sigue siendo fortísima. Sigue siendo una ceniza que hace que te pases medio juego fácil. Eso es una. Y la otra es el salto. Sí, hombre, el salto me cambia. Es que el salto cambia por completo la jugabilidad. Mm. El hecho de que tú tengas el salto a la hora de esquivar, de moverte, de obviamente estar por el escenario, cambia cómo tú consultas el propio nivel. Y esto para mí también es muy importante. Entonces, no sé qué tú opinas, ¿no? Que en ese sentido, que si puede haber también gente, eso, ¿no? Que entra en Elden Ring, pero a lo mejor no le casa Dark Souls y Bloodborne.
Perfectamente. Es que Elden Ring es muy accesible. En Elden Ring te van explicando las cosas. Aparte, es lo que dices tú. Parece que no, ¿eh? Pero ¿no te pasa que cuando un juego tiene un salto te sientes como más cómodo?
Sí,
es como que... ¿Verdad que sí? Yo, por ejemplo, estoy jugando estos días a Evil West, que es un puto cañón de juego, pero no salta, el tío no salta, y me pone muy nervioso, porque es, ¿por qué no saltas? Pero salta, Mario saltaba, ¿por qué tú no saltas? Todo es Mario, salta. Y cuando saltas, estás como mucho más cómodo, más confortable, te sientes como con más opciones. Y luego también que, por ejemplo, el Elden Ring tiene muchas más opciones de builds, lo de poder invocar a unos y otros está muy bien. Creo que es un juego muy accesible. Y creo que además está muy bien esa idea, de que me encanta además, de que, por ejemplo, se te atraganta Godric. Doy marcha atrás, me voy a explorar, voy a subir niveles, voy a encontrarme un dragón, coño, una caverna, A mí me pasó, por ejemplo, que es algo que siempre recordaré y me llevo en mi corazón para siempre, que a mí me tocó el Radahn no nerfeado. A mí me tocó el Radahn que te instaquileaba, que te mataba con decirte Radahn. Y me moló porque llegué a él y no era capaz de matármelo. Y claro, en ese momento, la historia del personaje, de Radahn, de este general caído en desgracia por enfrentarse a Malenia, claro, me la creí toda porque en plan, tío, es el más poderoso, ¿no? me fui a recorrer el mundo, me fui a matar dragones y me pasé 2 semanas enteras como en una quest personal para entrenarme para matar a Radahn, ¿no? Claro. Como Guts preparándose para atacar a Zod. Y luego me lo maté y te lo juro que cuando me lo maté, te lo juro, a la hora lo parchearon, ¿no? Y luego Alex Pareja, un compañero mío, el cabrón me dice, tío, me llevas diciendo 2 semanas que no lo matas, fui a matarlo ahora y es la cosa más fácil del mundo. Yo, vete a tomar por el culo.
Es que...
porque tú lo jugaste parcheado.
Claro, es que han cambiado muchas cosas. Bueno, y Radahn era el que podías invocar a un montón de gente, ¿no? También, ¿no?
¿Y qué? Radahn le daba por el culo.
Tú, sí, no,
lo, claro, lo que molaba de Radahn es que además estaba muy bien integrado porque toda la gente que te encontrabas en misiones secundarias venía aquí a ayudarte.
Exacto,
al festival está para bueno. Celebrar. Claro, y aquí iba Blade, iba un personaje que no quiero mentar, muy mítico de la saga. Iba muchas personas, ¿no? Y claro, era épico, tío, con ese color rojo, el general caído. Y luego además, si recorrías Caelid, que es un lugar que te mueres de lo bueno que es, y llegabas al fuerte Gael y encontrabas a ese espíritu que mira hacia donde está Gael y hacia donde está Radahn, ¿no? Y como que casi... está triste por su general, dices tú, wow, me cago en la puta, qué quest más buena. Buenísimo, o sea, es una locura. Me parece una pena que lo parchearan. Yo lo pondría más difícil todavía. Para que fuera más mítico matarlo.
Tú lo subías más todavía, si cabe, ¿no? Eso,
más difícil.
Eso está bien también. A ver, no, obviamente, al final, lo mismo que con la lágrima mimética, ¿no? Se ajusta un poco a lo que la gente demanda y un poco también a lo que, bueno, se va pidiendo, ¿no? Dice, ya no van todos al festival. No, siguen yendo, ¿eh? Lo que han hecho es básicamente, creo que, lo que comentaba Adrián, tú me corriges que tú sí lo jugaste.
No, tal cual.
Que lo que han hecho es reducir el nivel de Radahn, ya está, pero tú puedes seguir yendo con toda la tropa. De hecho, yo fui con toda, ¿eh?
Claro, es que Radahn antes, cuando te acercabas a él, te celebraba tu presencia dándote flechas y te mataba con una. Y cuando puta te peleabas cuerpo a cuerpo... Joder, era horrible, tío.
Y
además,
si te mola también ahora.
¿Cómo?
Que una vez nerfeado, que ha sido como yo lo he jugado, como te pille una secuencia de flechas gordas, te mata, ¿eh?
Una secuencia,
pero, claro.
Claro, antes no, antes era flecha y a casa. Y tú decías, joder, lo que me ha costado llegar aquí.
Claro.
Y luego, cuando llegabas a Radahn tal cual, te metía una hostia, una y media, un soplarte. Y ya estabas. Ahora creo que aguanta más.
Dice que lo volvieron a subir en nivel por aquí. Yo es que ya digo, yo ya no sé qué versión he jugado. Porque como no lo jugaría uno porque me esperé para pasar el tiempo... se quedó ahí, ¿no?
Claro, es que a mí me pasaron la copia y me contactó Planeta. Me dijo, niño, ¿quieres hacer un libro? Y claro, ya imagínate, voy. Entonces fui de cabeza a por todo lo que podía.
A por todo y, oye, salió bien. Hay mucha gente que nos está diciendo ya por aquí que ha reservado el libro. Esa es una muy buena señal, amigos.
Vamos, apoyad a tus autores.
Esa es una muy buena señal. Decir,
somos autónomos, joder.
Sí, que somos autónomos, totalmente. Hoy me decía María, a lo mejor me hacen contrato. Y he dicho, pues ya sabes, píllalo corriendo, que dejas el mundo del autónomo, que eso siempre...
Cabalga el unicornio y sigue hacia el arco iris.
Exacto, yo no he tenido contrato en mi vida, ¿sabes? O sea, no sé lo que es un contrato. Llevo tantos años de autónomo que no lo sé. 8 ya, de hecho, 9 casi.
Madre mía.
Ya, esto... De verdad, no he tenido contrato en mi pajolera vida, un contrato medio decente, no lo he tenido, pero bueno.
Ah, pero una cosa es un contrato y otra cosa es un contrato medio decente, porque yo he tenido contratos.
No, claro, yo he tenido contrato de 2 meses y te largan. O sea, lo típico, ¿no?
Claro.
Tienes que cubrir este poquito y tú dices, vale, pero me vas a echar rápido, ¿no? Y ya está.
Sí, pues eso, todo guay,
eso,
sí.
Eso pasa, la verdad. Oye, Adrián, te voy a despedir. Ha sido un placer tenerte por aquí. Al final nos hemos llevado hablando 40 minutitos del Elden Ring, pero es que esto es solamente el anticipo de lo que está por venir en diciembre. Con spoilers, ahí sí. Nos vamos a pegar un especial bueno. La gente puede ir viendo, si no, o mejor dicho, escuchando. En tu podcast, que alguien pase por aquí el podcast de 9 bits, ¿vale? O pásalo tú, Adrián, si quieres, tu enlace.
Es muy sencillo, si ponéis 9 bits en Google directamente, pues ya lo encontráis todo. Está en iVoox, está en Spotify, está en todas partes. Y oye, Nacho, antes de que me despidas, permítame agradecerte, darte las felicitaciones por tus 600 programas
y por el trabajazo
que haces. Siempre lo digo, me acompañas en mi arranque de trabajo de las tardes, así que muchas felicidades por tu curro, tío, y aquí tienes un fan.
Muchas gracias de corazón al bueno de Adrián. Despedimos a Adrián. Adri, te espero en diciembre y que la suerte te acompañe vendiendo muchos libros, ¿eh?
Muchas gracias, y muchas gracias a todos los que confiáis y viajáis por las tierras intermedias.
Ya, pues lo deja la mejor publicidad del mundo. Mira, no le ha pasado cosa que el podcast. Ahora, Adrián, hasta luego. Despedimos por aquí al bueno de Adrián. Y nosotros también nos vamos a ir. Quiero darle las gracias a Nitodono, que se ha renovado, ¿no?, su suscripción durante 30 meses. Buen día para renovar aquí con Adri. Nito, muchísimas gracias, de verdad. Y de verdad, gracias a todos los que soltáis el Prime, los que, bueno, pagáis, etcétera, etcétera. Ya sabéis, mucho mejor que sea gratuito, por favor, no gastéis dinero. Que ya abriremos dentro de un tiempo lo que sería la suscripción, ¿no? Para, joder, que salga más barato esto y que no tengáis que pasar por la plataforma de Twitch, ¿no? Vamos a hacer dentro de un mes y medio más o menos algo que estuvimos aquí hablando, que en Discord me habéis dado ideas y me parece muy bueno, ¿no? Que sea básicamente como un café, ¿no? Al mes. Ya lo enseñaré, que creo que os va a gustar. Nosotros nos vamos. Volvemos el miércoles. Acordaos, esto es muy importante. Volvemos el miércoles con más videojuegos. Lunes y martes no habrá. Os pido disculpas, pero es lo que toca. Toca currar. Bastante suerte estamos teniendo, lo digo de verdad, que estoy pudiendo hacer, pues, los programas todas las semanas. Es un poco milagro, ¿no? Porque no me está tocando ir a muchos eventos. Así que nada, esta vez, sí, esta vez no me libro. Queridos amigos, volvemos el miércoles con Jaime. Un abrazo muy fuerte. Os dejo los anuncios. Cuidaos. Hasta luego.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.